Estados Unidos de América.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al régimen cubano a proteger el derecho a la vida de manifestantes de Nuevitas. Decenas de académicos llaman a la Asociación de Estudios Latinoamericanos a condenar la represión política en Cuba. Rusia estaría estudiando la opción de desplegar misiles en Cuba, según legislador ruso. Panamá cierra pasos utilizados por migrantes para cruzar la selva del Darién. Comienza oficialmente la campaña para la elección presidencial en Venezuela y China amenaza con la pena de muerte a taiwaneses que inciten a la independencia.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del viernes 5 de julio de este año 2024, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Se encuentra el equipo integrado por el ingeniero de sonido Efraín García, en la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. Frente al micrófono, Ariane González. Así que iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al régimen de Cuba a proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud del manifestante de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey, Fray Pascual Claro Valladares, recluido en la cárcel Cerámica Roja. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Mediante una resolución emitida el 30 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares para Fray Pascual Claro Valladares, detenido cuando solo contaba 21 años y sentenciado a 10 años de privación de libertad junto a otros 13 participantes de las protestas en Nuevitas, Camagüey.
Me reconforto sin saber que hay organizaciones apoyando a mi hijo, que no está solo, que lo reconocen.
Dijo a Martí Noticias Yanelis Valladares Jaime, la madre del prisionero político.
Él no cometió delito alguno para estar preso y para que lo sancionen a 10 años, porque él lo robó, él lo mató, él se expresó libremente y de forma pacífica.
Tras examinar las alegaciones presentadas por la parte peticionaria, la CIDH concluyó que Claro Valladares se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, porque desde que fue arrestado ha sido sometido a maltratos y torturas y condiciones severas de aislamiento e insalubridad. La organización destaca que en abril de 2024, luego de conocer su sanción, Claro Valladares intentó suicidarse en prisión, hecho por el que no recibió la debida atención de las autoridades penitenciarias. La madre aseguró que Fray Claro, después de tratar de ahorcarse, estuvo algunas horas en el puesto de mando de la cárcel y entonces lo llevaron al Hospital Clínico Quirúrgico Amalia Simoni de la capital provincial.
Ingresado como 3 o 4 días, me llevaron al psiquiatra, como a los 15 días de eso fue el psiquiatra militar a verlo, y entonces le mandaron a tomar carbamazepina y amitriptilina, y todavía no ha podido tomar el medicamento porque no lo hay. La prisión está.
El Estado cubano no ha respondido a las solicitudes de la CIDH, que le pidió que adopte mecanismos para salvaguardar la vida de Fray Pascual Claro Valladares y que implemente las medidas necesarias para adecuar sus condiciones de detención a los estándares internacionales. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos dice en su informe correspondiente al mes de junio que durante el primer semestre del 2024 ha registrado al menos 1.932 acciones represivas contra la población civil en la isla. Yaxi Cires, jefe de estrategias de la ONG que tiene su sede en Madrid, así lo dijo a Martí Noticias.
Además de los datos represivos correspondientes al mes pasado, también estamos denunciando el acumulado de acciones represivas documentadas durante el primer semestre de 2024. Estamos hablando de al menos 1.932 acciones represivas por motivos políticos, es decir, cada 24 horas ocurren al menos 10 acciones represivas por motivos políticos en Cuba. Esto nos permite denunciar que se mantiene ese clima represivo, ese clima violatorio de los derechos humanos en la isla, que va contra aquel que ejerce una actividad cívica o política, pero también contra los presos políticos, contra sus familiares y contra cualquier ciudadano que discrepe de manera pública, principalmente en contra de los dictados del Partido Comunista. También estamos haciendo una llamada urgente a la comunidad internacional, especialmente a las instituciones de derechos humanos, a los gobiernos democráticos, a la Unión Europea, en favor de José Daniel Ferrer, que está en un prolongado aislamiento donde su familia no sabe exactamente cuál es su situación. José Daniel Ferrer debe ser liberado de manera inmediata. Hay que poner fin a tantos abusos en contra de los presos políticos.
Y mientras académicos están haciendo un llamado al Comité Ejecutivo de la Asociación de Estudios Latinoamericanos para que haga una declaración pública de condena a la represión en Cuba, Ibe Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Más de 50 académicos, miembros de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, enviaron una carta al Comité Ejecutivo de esa asociación en la que solicitan que esta instancia emita una declaración pública condenando la represión política en Cuba, según expresa el texto, recrudecida y agravada recientemente contra la historiadora y editora cubana, miembro de la organización, Alina Bárbara López Hernández, en compañía de la antropóloga Jenny Pantoja Torres. El texto señala que el acoso se ha recrudecido en contra de la intelectual cubana y que en dos nuevas ocasiones volvieron a incluir agresiones físicas que le han provocado lesiones corporales. Ambas ocurrieron cuando intentaba viajar a la capital el 18 de abril y este 18 de junio en escenas previamente preparadas por la seguridad del Estado, tras las cuales fue conducida a la PNR de la ciudad de Matanzas. En esta ocasión, indica el documento, las agresiones físicas fueron más intensas y peligrosas en su condición de mujer con 58 años de edad, además de ofensas y amenazas contra ella y la antropóloga Jenny Pantoja. Una de las firmantes, la socióloga cubana Elaine Acosta, profesora e investigadora de la Universidad Internacional de la Florida, en conversación con Martín Noticias, dijo:
creo que es una responsabilidad cívica y también en este sentido profesional haber firmado esta carta. Era importante en esta oportunidad manifestar el apoyo de la comunidad académica, no solo cubana, en su sentido más amplio, dentro y fuera de Cuba, respecto de la represión que continúa, con especial énfasis en este caso sobre la profesora Alina Bárbara, pero también sobre Jenny Pantoja y otros tantos activistas.
La carta indica además que a pesar de la brutalidad de la que fueron objeto ambas mujeres académicas, los agentes del Ministerio del Interior las instruyeron criminalmente por el delito de atentado, por el cual el Código Penal vigente prevé pena de hasta 5 años de privación de libertad.
La denuncia, la visibilización de lo que está pasando es una de las razones por las que he decidido firmar esta carta, así como en otras oportunidades, y creo que estas asociaciones de las cuales formamos parte tienen el deber también cívico y profesional de pronunciarse denunciando los atropellos que está cometiendo el gobierno cubano contra muchas de las personas que están alzando su voz.
Ibet Pacheco, Martín Noticias.
El legislador ruso Sergei Minorov afirmó ayer que el despliegue de misiles rusos en Cuba era una opción que se estaba estudiando en respuesta a lo que él calificó de escalada estadounidense sobre Ucrania y de aceleración de la carrera armamentística entre las potencias nucleares. El presidente Vladimir Putin dijo la semana pasada que Rusia debería reanudar la producción de misiles nucleares de alcance intermedio y más corto y luego considerar dónde desplegarlos después de que Estados Unidos llevó misiles similares a Europa y Asia.
Minorov, líder del partido Rusia Justa Patriotas por la Verdad en la Cámara Baja del Parlamento ruso, dijo que Washington se había embarcado en una carrera armamentística que podría tener consecuencias devastadoras. El posible uso de una base en Cuba, que recientemente fue visitada por barcos rusos que transportaban armas hipersónicas al extranjero, es solo una de las muchas opciones, dijo Minorov en un comunicado. Y mientras en la isla, el Tribunal Provincial Popular de Santi Spíritu sancionó a privación perpetua de libertad al asesino de una enfermera cubana y le ordenó abonar una prestación monetaria de 2.500 pesos a favor del menor huérfano. La víctima, identificada como Vanelis Macola, tenía un niño pequeño cuando su expareja le arrebató la vida en un acto de feminicidio en el 2023. Según el reporte del diario local Escambray, el hombre tenía antecedentes penales. Por su parte, el Observatorio de Género a las Tensas calificó de deficiente la cobertura dada por el medio oficialista cubano Escambray a este caso de feminicidio. Desde Madrid, Yanelis Núñez, del equipo de a las Tensas, así lo expresó a Martín Noticias.
En un texto publicado en a las Tensas, ahí describimos la irresponsabilidad de esta cobertura, que los feminicidios no deberían ser presentados como crímenes sensacionales o aislados, que es lo que hace en este caso el periódico oficialista Escambray, ni como producto de arrebatos inexplicables o de conflictos de pareja. Al informar sobre estos casos, continúo leyendo la cita, es importante dejar atrás estos sesgos reproducidos por hábito o porque por falta, digamos, de preparación, que en la mayoría de los medios de prensa oficialistas, pues sabemos que no se preocupan por prepararse en estos temas, ni por tener ni siquiera una asesora o una experta en género. En muchos casos se abordan los casos de violencia de género de esta manera porque se adecúan lo que la audiencia espera. Es irresponsable decir que estos antecedentes penales que tiene el feminicida, digamos, pueden ser la causa del asesinato, del crimen machista, y sabemos que la violencia de género no se expresa ahí. Los agresores no necesariamente tienen que haber pasado por prisión, no necesariamente tienen que tener incluso antecedentes de otras condenas, y eso es una manera de desvirtuar la atención y de no hablar de la raíz y de las causas del problema de la violencia de género a nivel mundial, pero también específicamente en Cuba.
A las 12:12, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Bueno, pues rápidamente te comento que en el amanecer del día de hoy el huracán Beryl, casi un huracán categoría 3, estaba en el límite superior de la categoría 2 cuando llegó impactando muy próximo al área de Tulum en el Caribe mexicano. A esta hora se halla prácticamente sobre la ciudad de Valladolid y continúa su desplazamiento hacia el oeste-noroeste. Está sobre tierra y eso hace que se debilitando de forma gradual. A esta hora tiene vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora y se desplaza a razón de 26 kilómetros por hora. Va a continuar moviéndose sobre el Golfo de México durante este fin de semana. Para el domingo en la tarde va a estar acercándose al área de Tamaulipas, también a la zona de Texas, donde pudiese llegar al sur de Corpus Christi en las primeras horas del día domingo. Puede debilitarse o continuar debilitándose sobre Yucatán en el transcurso del día de hoy, salir al Golfo como tormenta tropical, pero antes de llegar el día domingo en la noche o lunes en la mañana al área de Texas y Tamaulipas, puede hacerlo como huracán. Quiere eso decir que puede reorganizarse en el Golfo. En el tiempo para Cuba, bueno, pues todavía se mantiene hoy en el pronóstico marejadas en el sur de la región occidental, sur de Pinar del Río, sur de la isla, pero ya en la tarde, ya a partir de ahora, comienza a disminuir esa marejada para dejar solamente algún oleaje, poco oleaje en el resto de las costas. En esta tarde, tanto la costa norte como el resto de la costa sur, desde Cienfuegos hasta Guantánamo. En cuanto al pronóstico en general, bueno, pues tuvimos cielos parcialmente nublados en la mañana. En la tarde podremos ver el incremento de los nublados, sobre todo en zonas del interior y hacia la región oriental, y es que hay una nueva onda tropical que avanza sobre el Caribe, onda que había perdido todo su potencial ciclónico, pero igual sigue siendo un área de nublados y lluvias que estimulará en la tarde del día de hoy la lluvia en la región oriental de Cuba. Máximas hoy entre 32 a 35 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior. La máxima temperatura de ayer se registraba en la ciudad de Guantánamo con 36.3 grados Celsius y hoy el viento de región este sureste alcanzando de 15 a 30 kilómetros por hora, superiores en el extremo occidental y sobre todo en la Isla de la Juventud. También la fuerza del viento cae para el resto de la tarde. Finaliza hoy la fase lunar de cuarto menguante. Buenas tardes para todos.
Muy buenas tardes, Alfredo. Buen fin de semana. Avanzamos a las 12 con 15 minutos en informaciones de Estados Unidos. El presidente Joe Biden aseguró que se mantendrá en la contienda en busca de la reelección, a pesar de las dudas expresadas por algunos miembros del Partido Demócrata sobre su capacidad para gobernar. Los detalles con Héctor Contreras.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien encabezó desde la Casa Blanca la conmemoración del Día de la Independencia, aseguró ante un grupo de periodistas que continuarán la lucha para alcanzar un segundo mandato, pese a las numerosas críticas luego de su débil participación en el debate presidencial contra su rival político Donald Trump hace ya una semana. Desde los jardines de la residencia presidencial, el mandatario estadounidense dijo:
"No me voy a ninguna parte".
En tanto, hoy desde su red social Truth Social, el virtual candidato republicano al expresidente Donald Trump publicó un video burlándose de la actual vicepresidenta Kamala Harris, mientras su nombre toma fuerza entre la bancada demócrata y resuena como favorita para representar al Partido Demócrata en el hipotético caso que finalmente el presidente Joe Biden terminara retirándose de la carrera presidencial. Los ataques desde la campaña del exmandatario republicano hacia Harris de 58 años han aumentado en los últimos días. Recientemente, Caroline Leavitt, portavoz de la campaña de Trump, dijo textualmente, y citamos: "Kamala Harris es incompetente, ha demostrado ser la peor vicepresidenta de la historia y ha apoyado al 100% a Joe Biden en cada una de las políticas desastrosas que ha implementado en los últimos 4 años. Por su parte, la campaña de Biden respondió a las críticas republicanas hacia Harris y en un comunicado de prensa manifestaron: "La vicepresidenta Harris está orgullosa de ser compañera de fórmula del presidente Biden". Ryan Lake, portavoz de la campaña demócrata, agregó textualmente, y citamos: "No importa qué ataque falso haga Trump y sus aliados externos, ella seguirá defendiendo el historial Biden-Harris y procesando el caso contra Donald Trump". En ese contexto, una encuesta de la agencia de noticias Reuters y la empresa de investigación de mercados Ipsos, publicada a principios de esta semana, mostró que Harris era una oponente de Trump tan formidable como Biden. En un enfrentamiento hipotético, Trump aventajaba a Harris por un punto porcentual, en el que el candidato republicano tendría el 43% y la candidata demócrata el 42% de la intención de voto de los estadounidenses. Los defensores de la vicepresidenta Harris dicen que ella se ha convertido en un objetivo mayor debido a su papel de liderazgo en el ataque a Trump por los derechos al aborto y su vigorosa defensa de la gestión del presidente Joe Biden. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos considera un avance la reanudación de las negociaciones para el alto al fuego en la Franja de Gaza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles.
Un alto funcionario de la administración Biden, que habló bajo condición de anonimato a la prensa el jueves, dijo que la Casa Blanca consideraba la reanudación de las negociaciones como un avance, aunque advirtió que aún queda mucho trabajo por hacer. Los negociadores israelíes llegaron a Doha, la capital de Qatar, para conversaciones este viernes con la presencia de funcionarios estadounidenses, egipcios y qataríes. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu habló el jueves con el presidente estadounidense Joe Biden. La oficina de Netanyahu dijo que le expresó a Biden que Israel está comprometido a terminar la guerra solo después de lograr sus objetivos, que en el pasado ha dicho que es rescatar a los rehenes y destruir a Hamas. El funcionario de la administración dijo que Biden le dejó claro a Netanyahu que es hora de cerrar un acuerdo. Estados Unidos ha reunido apoyo mundial detrás de un plan para un alto el fuego gradual en Gaza, que exige la liberación de todos los rehenes que aún están en manos de Hamas a cambio de una tregua duradera y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza. El mes pasado Hamas sugirió enmiendas a la propuesta, algunas de las cuales, según Estados Unidos, eran inviables. Después de que Estados Unidos presentara una nueva versión, Hamas dijo el miércoles que envió una nueva respuesta a Egipto y Qatar. El funcionario político de Hamas, Bassem Naim, dijo que el grupo respondió con algunas ideas para cerrar la brecha entre las dos partes sin dar más detalles. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagan.
Avanzamos en informaciones de América Latina. Panamá anunció el cierre de al menos tres pasos utilizados por los migrantes para cruzar la peligrosa selva del Darién, una región que marca la frontera con Colombia y que es utilizada a diario por miles de migrantes en su ruta por Centroamérica para llegar a Estados Unidos. De acuerdo a un comunicado del Servicio Nacional de Frontera, SENAFRONT, la decisión busca canalizar la migración irregular hacia Bajo Chiquito, el primer pueblo al que llegan los migrantes tras atravesar la selva. Los pasos cerrados están ubicados en la costa del Pacífico y el Caribe, donde también se han ubicado vigilancia costera e interdicción marítima. Además, fueron reforzados los pasos terrestres que dan acceso al sector de Hito de Chucurti, el cual fue bloqueado con barreras perimetrales. Pero precisamente las autoridades colombianas temen una nueva crisis social y sanitaria tras la decisión del gobierno panameño de cerrar el paso de migrantes por el Darién. Los detalles con Manuel Arias Naranjo.
Mientras las autoridades panameñas iniciaron el cierre de tres pasos fronterizos con Colombia en la zona del Darién con el objetivo de canalizar y controlar el flujo de migrantes, las autoridades colombianas en la zona limítrofe expresaron su preocupación ante un nuevo e inminente represamiento de refugiados en la zona. Alejandro Abuchar González, alcalde del municipio de Turbo, advirtió que la decisión adoptada en Panamá solo agrava la situación.
Ahorita con eso lo que va a haber es un represamiento importante de migrantes en los territorios. Y eso lo que hace es que provoca más peligro para el transporte de estas personas, porque empieza la piratería, empiezan otra vez a funcionar los coyotes y las personas que trabajan en este tema de forma ilegal.
Sin embargo, Carlos Fernando García, director de Migración Colombia, dijo a La Voz de América que se están adoptando medidas para evitar el represamiento de migrantes.
Los cierres se han dado, pero se han dado unos pasos. Las personas siguen pasando actualmente, no hay represamiento en la zona y nosotros como gobierno estamos tomando medidas para garantizar los derechos de los migrantes.
Asimismo, el funcionario colombiano rechazó el acuerdo firmado entre Panamá y Estados Unidos para deportar a los refugiados a sus lugares de origen, medida que podría traer a Bogotá a miles de migrantes que cruzaron la frontera hacia Panamá.
Como la migración es un problema regional, no pertenece solamente a un país y a involucrar a todos los países del continente, llamamos a que sean los escenarios multilaterales donde se prefiera discutir para llegar a acuerdos en torno a estos temas. Cualquier tipo de medidas unilaterales tienen muy poco efecto.
El director de Migración Colombia recordó que Colombia, Panamá y Estados Unidos activaron una mesa tripartita para abordar la situación migratoria en el Darién y adoptar medidas conjuntas ante la crisis. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Beryl tocó tierra hoy en la costa caribeña de México como huracán categoría 2. Los pormenores en este reportaje de la agencia AFP.
El huracán Beryl tocó tierra en México. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que la tormenta llegó el viernes por la mañana a la península de Yucatán, cerca de la ciudad turística de Tulum. Con vientos máximos sostenidos de 160 kilómetros por hora, Beryl se convirtió en un ciclón de categoría 2, menos potente que cuando azotó las islas del Caribe y Venezuela, dejando 7 muertos y grandes destrozos. La Autoridad Nacional de Protección Civil de México decretó alerta roja, que implica un peligro máximo para los estados de Quintana Roo y Yucatán. El ejército desplegó unos 8.000 efectivos en Tulum y anunció que cuenta con provisiones y 34.000 litros de agua purificada para la población. Cerca de 100 vuelos nacionales e internacionales fueron cancelados en el aeropuerto de Cancún, el principal del Caribe mexicano. Beryl es el primer huracán de la temporada del Atlántico, que va de principios de junio a finales de noviembre, e impresionó a los expertos por la intensidad que adquirió. Los servicios meteorológicos estadounidenses lo clasificaron durante su trayectoria como categoría 5, convirtiéndolo en el huracán más precoz de esta potencia en los registros.
Y la campaña política en Venezuela para la elección presidencial ha comenzado oficialmente. Los detalles con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Este jueves 4 de julio inició la campaña electoral para la presidencia de Venezuela. Edmundo González Urrutia y Nicolás Maduro, los dos principales candidatos, tomaron las calles de Caracas con sendas marchas.
Les invito todos, este río humano que está presente hoy aquí se quedará corto para que el 28 de julio estaremos en los centros de votación cumpliendo con nuestro voto y luego vigilando los votos.
Aunque la convocatoria fue una caravana, se convirtió en un río de personas que cruzó la ciudad de Chacaito hasta la popular localidad de Petare. El candidato de la coalición Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, marchó en compañía de la líder nacional María Corina Machado y de las fuerzas políticas de la oposición. En el oeste de Caracas, Nicolás Maduro recibió en Miraflores a sus simpatizantes, que también recorrieron la ciudad, luego de haber viajado al estado Zulia, al occidente de Venezuela.
¡Estamos ganando! ¡Y ganando bien!
Hasta las 8:45 de la noche de este jueves, la organización no gubernamental Foro Penal reportó 5 arrestos de activistas políticos durante la jornada de campaña electoral. 3 en Caracas, 1 en Nueva Esparta y 1 en Táchira. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Nos vamos ahora hacia Honduras. Ante una escalada de crímenes violentos, el gobierno hondureño realiza un despliegue militar y extiende el estado de excepción. Los detalles con la agencia AFP.
El gobierno de Honduras desplegó el jueves a miles de policías y militares en todo el país ante un recrudecimiento de los crímenes en las últimas semanas. El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, encabezó la operación en la capital y explicó que la medida busca prevenir delitos contra la vida, homicidios, asesinatos, robos a mano armada y extorsión. También anunció la extensión del estado de excepción por 45 días, además de ejecutar más de 10 órdenes de captura en Tegucigalpa y 50 en el resto del país. Honduras ha sido sacudida en las últimas semanas por una ola de crímenes de gran impacto. Barrio 18 y a una guerra entre bandas de narcotraficantes. El estado de excepción está vigente en el país desde el 6 de diciembre de 2022 y faculta arrestos sin orden judicial. Sánchez afirmó que los arrestos de prófugos aumentaron un 85%, mientras que se han decomisado 12.000 armas y unos 4.500 miembros de pandillas o cárteles de drogas han sido arrestados. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional, la tasa de homicidios cerró en 2023 en 38 por cada 100.000 habitantes, más de 6 veces el promedio mundial, pero inferior a los 42 por cada 100.000 de 2021.
En otra información, Brasil celebrará el 19 de noviembre de cada año el Día del Rey Pelé, que marca la fecha en que el astro del fútbol anotó el gol número 1000 de su carrera. La fecha elegida para las festividades es una referencia al día en que Pelé anotó el gol de la victoria del Santos contra el Vasco da Gama en el Estadio Maracaná en 1969. El astro del fútbol brasileño falleció en diciembre de 2022 a los 82 años. Avanzamos ahora en informaciones internacionales. China amenazó con aplicar la pena de muerte a ciudadanos de Taiwán que inciten a la independencia de la isla que Pekín considera una provincia rebelde. Los ministerios de Seguridad Pública y Seguridad Estatal y Justicia y el Tribunal Supremo de China aprobaron la norma. La directriz dice que quienes cometan el delito de división del Estado pueden ser condenados a muerte si causan un daño particularmente grave y autoriza la celebración de juicios en ausencia. La ONG Human Rights Watch afirmó que la norma es un duro recordatorio de que China amenaza habitualmente a Taiwán y a sus 23 millones de habitantes y de que ha ampliado sus agresivos esfuerzos para reprimir las libertades básicas de los taiwaneses. Mientras en el Reino Unido, el Partido Laborista regresa al poder tras 14 años. Los detalles con la agencia Europa Press.
El líder del Partido Laborista, Keir Starmer, ha ganado con mayoría absoluta las elecciones legislativas de Reino Unido, que se han celebrado este jueves en el país, de forma que ha conseguido desbancar del poder al Partido Conservador después de 14 años en el poder, y se convertirá así en el próximo primer ministro. Lo ha celebrado ante sus simpatizantes después de conseguir los escaños suficientes para una mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. Pocos minutos antes, Rishi Sunak ha reconocido la victoria de su oponente y le ha llamado para felicitarle. Los resultados provisionales apuntan a que los laboralistas se han hecho con 378 escaños, mientras que los conservadores han perdido más de 200.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Recuerde, como siempre, continuamos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín y el lunes volveremos.